a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes, Ciudadanos. Partido Popular y PSC acaban de presentar de manera conjunta y ante el Tribunal Constitucional un recurso para intentar evitar la tramitación en el Parlament catalán de la propuesta de resolución de Junts pel Sí y la CUP con la que pretenden iniciar el proceso de independencia de Cataluña. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, asegura que la propuesta de los independentistas es el mayor golpe a la democracia y da las gracias al resto de partidos por la unión que dice demuestra la oposición al haber hecho esta acción conjunta.
Quiero agradecer al señor Iceta y al señor Albiol el haber querido venir también con nosotros a presentar de una manera conjunta un recurso de amparo, porque creemos que en los momentos difíciles, en los momentos más importantes, tenemos que estar juntos, tenemos que dejar de lado las diferencias de nuestro partido para defender los intereses de los ciudadanos, y esto traspasa cualquier debate político.
Desde el Partido Popular, su líder en la comunidad, Xavier García Albiol, dice que es un día triste para Cataluña porque sus dirigentes les han obligado a presentar este recurso, pero que, sin embargo, pasará a la historia por ser la primera vez que todos los partidos de la oposición se ponen de acuerdo.
Hoy estamos llevando a cabo un acto que tiene un simbolismo que va a pasar a la historia. Por primera vez en 35 años de democracia, los tres partidos constitucionalistas de Cataluña, dada la gravedad, hemos apartado nuestras diferencias y hemos sido capaces de presentar un proyecto de defensa de Cataluña frente a aquellos que pretenden romper la estabilidad y romper el marco de convivencia que es nuestro país desde el Parlament de Cataluña.
Una acción a la que ya ha contestado Convergencia Democrática de Cataluña, que asegura que los tres partidos intentan ganar en los tribunales lo que no han sido capaces de ganar en las urnas. Palabras del coordinador de la formación, Josep Rull, que contesta así al pacto entre Ciudadanos, Partido Popular y PSC, los cuales han presentado, como decimos, un recurso ante el tribunal de la propuesta de resolución independentista de Junts pel Sí y la CUP. Algo que dice Rull es lo que siempre hace el gobierno español, recurrir a los tribunales.
Creemos que no tiene ningún tipo de sentido insistir en buscar en los tribunales aquello que no se gana en las urnas. Es una mala manera de enfocar las cosas, ahora y siempre.
Mientras el presidente del gobierno continúa su ronda de contactos para enfrentar este desafío independentista. Turno hoy para sindicatos y patronal, para Cándido Méndez de UGT, Ignacio Fernández Toso de Comisiones Obreras, Antonio Garamendi de CEPYME y Juan Rosell de COE, a quienes verá a partir de las 6 en Moncloa. Paco Coronel.
El presidente de los empresarios, Juan Rosell, ha defendido esta reunión como lógica y dice que llegan expectantes por lo que pueda expresarles el líder del Ejecutivo. Por su parte, Antonio Garamendi, presidente de CEPYME, ha recordado que en su día ya presentó un escrito sobre su postura, la propuesta independentista.
Que además era muy malo, tanto para Cataluña como para España, la separación, y además no solo de España, sino de la Unión Europea, y planteábamos, bueno, que es que hay un tema para mí que está claro, que es el Estado de Derecho, es decir, la base de toda democracia es la ley.
Bueno, esperamos primero que nos dicen, a ver qué nos dicen. Yo creo que es una reunión después de los partidos políticos, pues sería lógico que fuésemos los agentes sociales, y los agentes sociales, pues una vez nos expliquen lo que nos han de explicar, ya opinaremos.
Desde los sindicatos creen que ampliar los encuentros más allá de los partidos políticos es un acierto. Cándido Méndez, secretario general de UGT, avanza que trasladará a Mariano Rajoy su crítica por la falta de diálogo entre gobierno central y Generalitat. Esta tarde a las 6, como decimos, se reúnen en Moncloa todas las partes y posteriormente se ofrecerá una rueda de prensa.
Pues precisamente el presidente Mariano Rajoy comparece en estos momentos desde el foro organizado por el diario Del Mundo. Le escuchamos.
El ocio, la atención a las personas, los servicios financieros y, por supuesto, la política o el periodismo, todo está sujeto a esa revolución que ha acelerado nuestras vidas y nuestro mundo. Por ello,
la recuperación de la zona euro se acelera a comienzos del último trimestre del año gracias a la mejora del crecimiento en los cuatro países principales y el impulso del sector servicios, con España encabezando el ritmo de crecimiento. Nuestro sector servicios se recuperó ligeramente en octubre tras registrar una desaceleración en septiembre, según publica hoy el índice PMI elaborado por Markit. Hablamos ahora precisamente de Grecia, uno de los países de la zona euro más afectados por la crisis que tiene que aprobar las reformas prometidas a Bruselas antes del domingo. Así se lo ha hecho saber el comisario europeo de Asuntos Económicos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, al primer ministro heleno Alexis Tsipras, con quien se ha visto para adelantar la tramitación del tercer rescate. Dice Moscovici que sin una solución antes del lunes será difícil que el Eurogrupo pueda desembolsar el próximo tramo de 2.000 millones de euros. Por ello, insiste, este fin de semana va a ser clave para el país heleno.
We are ready to make all the efforts to assist Greece.
Estamos listos para hacer todo el esfuerzo posible en la asistencia de Grecia. Queremos el éxito en su programa electoral, tanto para la gente de Grecia como para el país en la eurozona. Pues terminamos mirando a nuestro IBEX 35, que cotiza en positivo, arriba un 1,93% en los 10.593 puntos.
Indra es el valor más alcista dentro de nuestro selectivo, repunta un 5,13%. En el otro lado de la tabla, números rojos para Mapfre, la que más cae, abajo un 5,26%.
Esto es todo por el momento. La información vuelve a gestionar radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
A las 2 de la tarde, Economía a las 2. Una mirada a lo que está sucediendo en la actualidad con especial atención a la economía y con conexiones desde los principales puntos de interés.
Buenas tardes, una investigación que tanto los fiscales federales de Nueva York y Miami...
Economía a las 2, con Carlos Reus.
En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
Buenas tardes, es la 1:06, 12:06 en la Comunidad Canaria y aquí comenzamos La Voz de los Recursos Humanos en una nueva edición, la primera, por cierto, del mes de noviembre, que estamos prácticamente estrenando. Y es que a este año, que es en concreto el 2015, pues le quedan, como aquel que dice, dos patadas. Pasan tan rápido los meses que nada, vamos a estar ya metidos en las Navidades. Y a nivel de lo que son los comercios, pues prácticamente ya están en ellas. En cuanto ha pasado lo de Halloween, siguiente acción comercial, llenar todo de Navidad para que no vaya a ser que se nos pasen los días y no gastemos lo que tenemos que gastar y más de lo que no tenemos. Ana Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a nuestros oyentes. Pues así es, hemos pasado ya el turrón, compañeros. De esto tendrían que hablar largo y tendido nuestros compañeros de marketing, porque de esto saben mucho y nos enseñan, pero vamos, sí que no hay más que ir a un supermercado para darnos cuenta de efectivamente que queda nada de año y que estamos con los turrones y los mazapanes.
Pues,
hay que gastar.
No he echado la cuenta, pero deben ser 50 y pico días lo que quedan de año.
Sí.
O sea, que fíjate tú.
Nada más.
Bueno, ¿qué es lo que nos espera en el programa de hoy?
Pues como siempre daremos un repaso a la actualidad de los recursos humanos, contrataremos, despediremos, daremos ofertas de empleo, hablaremos de nombramientos y vamos a hablar hoy largo y tendido de selección.
Ajá.
De research.
¿Con quién se puede adelantar?
Claro que sí, Valentín Bote, que es el director de Randstad Research.
Muy bien. Álvaro López, buenas tardes.
Muy buenas, Fernando, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Pues nada, yo muy bien aquí hablando de recursos humanos y, como ha dicho mi compañera, preparando ya Navidades, turrones y demás.
Ajá. ¿Tienes algún plan especial ya o estás...?
Pues ahí, yo para Navidad me iré a esquiar seguramente con la familia.
Ah, muy bien.
Es que es el deportista de la redacción.
Sí, sí, sí. O sea, que te gusta esquiar a ti también.
Bastante, bastante.
Bueno, a mi mujer también me gusta mucho esquiar, pero yo no la sigo en eso porque considero que es un deporte para el que se me ha pasado la edad.
No,
nunca
aprendes,
Fernando.
Si no tienes técnica, es un deporte peligroso.
Todo se aprende.
Porque coge velocidad y ya no sabes cuándo parar.
Contra un árbol es muy fácil frenar, oye.
Muy bien.
Cuando tengas la tibia rota.
Es una buena solución. Las vías de contacto, rápidamente, para todos aquellos oyentes que quieran hacernos llegar cualquier comentario, sugerencia, lo que les plazca.
Pues en Twitter, @RRHHDigital, con el hashtag del programa, @LaVozRRHH. Estamos en Facebook y en LinkedIn. También en el email, redaccion@rrhhdigital.com o con el WhatsApp del programa 618-616-982.
Pues ahí os esperamos y cuando ya es la 1:09, 12:09 en Canarias, empezamos. Y como siempre... siempre, con un rápido repaso a la actualidad. Noticias que nos dejan estos últimos 7 días el mundo de recursos humanos. Evidentemente, tenemos que hablar del paro. Es una cifra que hemos conocido esta misma semana. Ha subido en 82.327 personas en este mes de octubre.
El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo aumentó en 82.327 personas en octubre, un 2% respecto al mes anterior, hasta situarse el total de desempleados en 4.176.369 personas, tal y como ha informado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Este repunte, con el que se encadenan 3 meses consecutivos de ascensos, supera el registrado en octubre de 2014, con más de 79.000 parados más, pero es inferior a los ascensos experimentados en 2013, 2011 y 2012. Octubre es un mes en el que siempre sube el paro tras los últimos coletazos de la temporada estival. En toda la serie, iniciada en el año 96, nunca se ha registrado un retroceso del desempleo en un mes de octubre.
Los sindicatos piden al gobierno que mejore el salario mínimo interprofesional.
Sí, los secretarios confederales de Acción Sindical de Comisiones Obreras, Ramón Gorriz, y de UGT, Antonio Ferrer, han dirigido una carta a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la que piden al gobierno que mejore el salario mínimo interprofesional hasta llegar a los 800 euros en el año 2017. En la misiva, los sindicatos reiteran la necesidad de preservar la protección de las personas que se encuentran en situación de desempleo, así como de mejorar el poder adquisitivo de la población que recibe un salario menor y cuyas condiciones de vida se han ido deteriorando a medida que ha transcurrido la crisis.
Asia, África y Oriente Medio son los mercados laborales emergentes para los MBA.
Un 91% de la promoción de 2015 del MBA del IES ha encontrado empleo en 40 países diferentes 3 meses después de la graduación. Y con el puesto, el 85% de ellos ha dado una nueva orientación profesional y geográfica a su carrera. Asia ha pasado de suponer el año pasado el 13% de las ubicaciones laborales hasta el 21% de este año, mientras que África y Oriente Medio han saltado desde el 1% hasta el 8%. Un 31% permanecerá en países europeos y en cuanto a los puestos en Latinoamérica, este año no ha aumentado desde el 9% hasta el 13%. En 2015, el reparto por sectores es más variado que nunca. Un 29% ha optado por la consultoría y un 22% por las finanzas, con una fuerte tendencia hacia las áreas tecnológicas. El e-commerce se sitúa a la cabeza del sector empresarial, con un 11%. A la sanidad van destinados un 6% de los graduados, seguida por los bienes de consumo, con un 4%. También el sector del retail y el industrial son otros destinos populares para los graduados.
Muy bien, y otra noticia con la que terminamos este repaso a la actualidad. En concreto, hablamos del Seminario de Movilidad Internacional 2015.
Sí, Santa Fe Relocation Service organiza en colaboración con el IES el Seminario de Movilidad Internacional 2015, aquí en Madrid, que tendrá lugar mañana jueves. El evento se centrará en cómo la movilidad internacional y la gestión del talento interactúan permitiendo el crecimiento organizacional. Este evento proporcionará información acerca de los procesos y desafíos de la movilidad internacional que se manejan en Santa Fe y cómo la internacionalización actual está transformando la naturaleza, de esos procesos en sí. Los asistentes tendrán la oportunidad de debatir puntos de vista de los ponentes y tendrán además la participación en mesas redondas realizadas cara a cara sobre los temas más candentes que continúan marcando la agenda de movilidad internacional. Los ponentes serán el profesor asociado del Departamento de Dirección de Personas en las organizaciones del IES, Sebastián Reiche, John Rason, director de los servicios de consultoría en Santa Fe, Londres, y Ramón Portela, director fiscal en BDO. Y para hablarnos con más detalle de este seminario, saludamos ya a Federico Montilla, que es director de Santa Fe Relocation para Iberia y Latinoamérica. Muy buenos días, Federico.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de nada, cuéntanos un poco, ¿qué van a encontrar aquel asistente que acuda mañana a este seminario?
La verdad es que hemos conseguido tener un foro de gente con muchísima experiencia. Tenemos, empresas tan grandes como Repsol, el Banco de Bolivia, en fin, de distintos sectores, gente que está muy involucrada en el tema de la movilidad, aparte de estos dos expertos que comentabais.
Este evento, decíamos, Federico, proporcionará información acerca de estos procesos, de los desafíos de la movilidad internacional. Estos riesgos que comporta la movilidad, ¿se van a abordar o se abordan actualmente de manera adecuada por las empresas? ¿Cuál es tu opinión?
No es la mía. En este caso lo que utilizo es la última encuesta de movilidad internacional que hemos realizado con 1.295 empresas en 73 países, uh-huh, a departamentos de recursos humanos, donde hay pymes, pero también hay multinacionales muy potentes. Ellos son los que dicen que de alguna manera no tienen las herramientas adecuadas para medir el ROI, el rendimiento de este tipo de actividades. solo menos del 6% de las empresas controla la retención de talento pues dos años después de que se realiza la expatriación, ¿no? Con lo cual la pérdida de talento es impresionante, ¿no?
Según esta encuesta que nos comentas, Federico, ¿cuál es el mayor beneficio en una expatriación? ¿Es mejor ir hacia Latinoamérica, ir hacia China, que parece que está más de moda?
Bueno, la verdad es que en estos entornos cada vez más cambiantes de las empresas, tener personas en la organización que han sabido adaptarse al entorno internacional, diferentes culturas, etcétera, les hace ser un activo especialmente valioso, mucho más si lo consideramos pues para puestos de dirección.
Y bueno, hablemos de España. ¿Qué ha cambiado en los jóvenes en estos últimos años? ¿Hay más disponibles que antes? ¿Se mueven antes más que ahora? ¿Qué nos detalla el informe?
La verdad es que yo creo que la crisis efectivamente es importante no perder la vista, la crisis ha jugado un papel importante en todo esto de fomentar de alguna manera la movilidad, pero mucho más, y lo venimos viendo en encuestas, porque es la sexta vez que hacemos esta encuesta, el sexto año consecutivo, yo creo que políticas educativas de tener más presencia del inglés en las clases, etcétera, ha hecho que los jóvenes estén mucho más disponibles pues para estos retos internacionales, ¿no?
¿Y vuelven o es verdad que bueno pues que el talento joven se nos marcha y no regresa, o sois de los que piensa que hay un talento nómada?
Sí, no, efectivamente hay un talento nómada y hoy las empresas, especialmente, bueno, como decía antes, ansiosas de tener personal directivo altamente cualificado y con esta mentalidad internacional, se nutren de ellos. Lo que pasa es que esas bolsas de talento nómada pues están quizás muy circunscritas a países como Singapur o durante un tiempo ha estado ahí Brasil, Inglaterra. Es decir, yo creo que mucho de este talento sí que vuelve. De hecho, ahora lo que se promociona es la expatriación de corto plazo para evitar precisamente eso, el desarraigo, ¿no?
Federico Montilla, director de Santa Fe Relocation para Iberia y Latinoamérica, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y suerte en el seminario mañana de movilidad internacional.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
La 1 y 17, las 12 y 17 en Canarias, continuamos adelante en la voz de los recursos humanos y lo que toca ahora, como siempre, son los nombramientos de la semana que llegan de la mano del nuevo Infiniti Q50, un coche que si estás pensando cambiarte de coche, no tienes que mirar, o por lo menos probarlo, y luego decides.
Todavía no te has decidido. No sé si a probarlo, a comprarlo no lo sé, pero a probarlo todavía no. Es que
ya te he dicho que me tiene que tocar la lotería primero, que ya no estoy para esos dispendios, que tengo dos niñas pequeñas, que... En fin.
Bueno, déjame decirte,
anda,
Fernando.
Anda que no tragan, anda que no gastan.
Hay que descubrir, si es que hay que descubrir, ya te lo digo, este nuevo Infiniti Q50, una berlina deportiva única con motores híbridos y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Así que, ya sabes, ahora puedes conducir tu Infiniti Q50 desde tan solo 29.990 €. Así que no tardes, no esperes y solicita ya una prueba de conducción en infinity.es.
Bueno, vamos con el primer nombramiento. El nombre John Hurley High. No, es que no sé si es así, pero bueno. Usted me va a perdonar, John. ¿Qué pasa, Álvaro? ¿Por qué te ríes?
No, porque ahora me toca decirlo a mí, entonces yo espero que lo digas tú y conforme te toque a ti.
Bueno, vamos a dejarlo en John Hurley High, o por ahí. Vale. Que ha sido nombrado vicepresidente y director general de LinkedIn EMEA. Eso sí está bien hecho.
LinkedIn Corporation, la red profesional más grande del mundo en Internet, con más de 400 millones de usuarios en todo el mundo, ha nombrado a John Hurley High vicepresidente y director general para Europa, Oriente Medio y África. En su nuevo rol, Hurley High liderará los refuerzos de negocios de LinkedIn en EMEA, supervisando la dirección estratégica de la compañía sin dejar de impulsar el crecimiento empresarial y el número de usuarios. John se une a LinkedIn tras haber pasado la última década en Google, donde fue vicepresidente de ventas para pymes y director de Google Irlanda. Durante este tiempo, John creció y lideró las ventas online y operaciones de Google EMEA con un equipo que pasó de 50 a más de 2.500 profesionales de gran talento, trabajando con clientes en más de 100 mercados desde su sede en Dublín.
Otro nombramiento, el de Alfonso Díaz Meredith Evia, que ha sido nombrado director de Recursos Humanos para Europa del Sur, y África de Dfry. Este sí lo había mirado, ¿cómo se decía? Dfry.
Dfry, sí, una de las empresas líderes mundiales en travel retail, que cuenta con más de 1.700 establecimientos en 58 países, ha nombrado a Alfonso Díaz Meredith director de Recursos Humanos para Europa del Sur y África. Díaz Meredith es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo. Es además MDRH, ¿y eso qué puede ser?
A mí me preguntan
tenemos
ahora.
Que buscarlo, es máster en el Instituto de Empresa y hasta el momento era director de Recursos Humanos de la filial española. Alfonso Díaz Meredith es, desde su fundación, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos y presidente, además, de la Comisión de Relaciones Laborales.
Y un último nombramiento, el de Tony Gingon, nuevo CEO de Huawei en España.
Huawei ha anunciado el nombramiento de Tony Gingon como nuevo CEO de su filial en España. Gingon, que durante el último año y medio ha ejercido como director de la unidad de negocio de Carrier en este país, recoge el testigo de Walter Ji, quien ha sido recientemente ascendido a vicepresidente de Huawei para Europa Occidental. Ingeniero de telecomunicaciones, Tony Gingon se unió a la compañía hace más de 14 años, 6 de los cuales ha desempeñado su actividad en China y 7 en América Latina. A lo largo de su carrera profesional en Huawei, Gingon ha ocupado el cargo de director de ventas de soluciones en la región de México, de vicepresidente de la región del Caribe y América Central y de director de cuentas regionales, así como el de CEO de Huawei Panamá.
Muy bien, Álvaro. Esto lo habíamos mirado cuando se pronunciaba. Y es Huawei.
Huawei.
Y tú, Huawei.
Bueno, así salió.
Es que chino.
Desde luego.
Es una asignatura pendiente.
Bueno, continuamos, anda.
Contratado y despedido.
Hoy hace un poco de calor aquí, ¿no? Me lo
sí, parece que estamos en un clima tropical aquí en el estudio. Qué maravilloso.
Sí, sí. Luego sales a la calle y, bueno, oye, en la calle está estupendamente, 15 sí. grados.
Oye, una chaquetita
no
y poco más.
Lo digo porque sigo viendo gente que yo no sé qué van a hacer cuando me
con forros polares
frío.
Y con gorros.
Sí, sí. Claro.
En el metro me encuentro yo gente así.
¿Qué vais a hacer, criaturas de Dios, cuando venga el frío? ¿Dónde lo vais a meter?
Sí. Sí, sí, sí.
¿Vais a tener que llevar una estufa andante o algo así para no pasar frío?
O no salir de casa.
Bueno, ¿a quién contratamos esta semana?
Pues a Campofrío, que ha sido elegida como la mejor compañía para trabajar del sector cárnico y la quinta en alimentación en general, según los datos recogidos por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, Merco, y además se ha posicionado entre las cinco favoritas, según el grupo de interés Población General.
Y despedimos.
Pues a las inundaciones, a las lluvias torrenciales que llevan consigo desbordamientos de los ríos e inundaciones a tropel. Son las cosas del otoño.
Ofertas de empleo.
Y además, bueno, pues donde hay esas inundaciones, pues la gente no puede ir a trabajar.
Ni los niños pueden ir al colegio. ¿Sí?
Sí, 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 sí. Cosas de lo que se llama la gota fría en el Mediterráneo, por ejemplo.
Exacto.
Que suele ocurrir en otoño. Además, es algo que a lo largo del tiempo en España, en el Mediterráneo sobre todo, ha ocurrido. No es nada nuevo de ahora, no es el cambio climático y esas cosas.
Sí, que ha pasado todos los años.
Hace poco se han cumplido 50 años de una riada que inundó todo Valencia. Y que por eso actualmente el Turia no pasa ya por la ciudad.
Uh-huh.
O sea que esas cosas ocurrían hace 50 años. Vamos con las ofertas de empleo, que las podéis todas repasar en nuestro portal, en rhdigital.com.
Exacto, siempre lo recordamos. Ahí a la derecha hay una pestañita que pone empleo, todas las que comentamos en el programa, muchas más. Y aquella empresa, o, bueno, pues aquel jefe de personal, director de recursos humanos, que quiera también hacernos llegar alguna oferta en redaccion@rhdigital.com.
Y si buscas trabajo y te quieres postular, en 60 segundos, una nota de audio al 618-616-982 a través del WhatsApp.
Exacto.
Y lo pondremos. Bueno, destacamos dos ofertas. La primera, responsable de administración de personal.
Sí, el candidato o candidata seleccionado será responsable de desarrollar e implementar políticas referidas a la administración de personal. Además, hará control de costes en materia de recursos humanos, determinará qué mejoras cabrían en cuanto a la mejora de la eficiencia, además de seguimiento, coordinación de plantilla, garantizar que las condiciones laborales se cumplan y dar soporte a la dirección de recursos humanos en la negociación de acuerdos colectivos. Además, coordinará el trabajo de los managers de recursos humanos de las plantas en cuanto a la administración de personal y relaciones laborales. Colaborará además con todos los departamentos en el desarrollo de políticas de movilidad internacional. Requisitos para el puesto: grado en Derecho, Económicas o Relaciones Laborales y al menos 5 años de experiencia en algún puesto similar. Muy valorable experiencia previa en planta industrial y además inglés alto.
Y la otra oferta, Human Resources Generalista en el sector industrial para multinacional de alimentación.
En dependencia de la Dirección de Recursos Humanos, el candidato o la candidata seleccionado tendrá las siguientes funciones: mantener el continuo contacto con el negocio, desarrollar e implementar procesos y procedimientos en el ámbito de recursos humanos junto con la dirección, gestionar el área de laboral y administración de personal apoyándose en el departamento de legal, llevar a cabo procesos de selección, formación, evaluación del desempeño, liderazgo y plan de objetivos, coordinar proveedores y cumplir los objetivos cualitativos y cuantitativos asignados a su función. Los requisitos del puesto son grado en psicología, ADE o similar, preferiblemente con posgrado en recursos humanos y un nivel alto de inglés.
Es ya la 1:24, las 12:24 en Canarias. Llega el momento de saludar a nuestro invitado de hoy, que nos hubiera gustado, por cierto, tenerlo aquí en estudio, pero no ha podido acudir y, en fin, lo tenemos ahí al otro lado del teléfono. Valentín Bote Álvarez Carrasco, director de Rasta Research. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Te pierdes un regalito que hace nuestro patrocinador, Half an Ice Fruit, que es una caja de frutas.
Vaya, pues es una pena porque me encanta la fruta.
Bueno, se la mandaremos a la oficina.
Bueno, no te preocupes que te la mandarán para que tengas tu caja de fruta. Todo esto, que Half an Ice Fruit es una empresa que, si tú quieres tener en tu oficina todos los días una cajita de fruta fresca, pues ¿qué es lo que tienes que hacer, Álvaro?
Pues nada, Half an Ice Fruit es una empresa especializada en distribuir fruta fresca en oficinas de toda España. Fruta fresca para sus empleados y visitas, de calidad extra o premium. Half an Ice Fruit mantiene su oficina vitaminada. Los puedes encontrar en halfanicefruit.com.
Estupendo. Bueno, y a todo esto hacemos, como siempre, una pequeña introducción de nuestro invitado, Álvaro.
Pues Valentín Bote Álvarez Carrasco es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, consiguiendo además el Premio Extraordinario de Licenciatura. Posee también un máster en Economía y Finanzas del Centro de Estudios Monetarios y Financieros. De su ya amplio bagaje profesional destacamos que ha sido director general de Estrategias y Políticas de Empleo de la Comunidad de Madrid hasta marzo del presente año, y que compagina su actual responsabilidad en Randstad con la de profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y la IE Business School.
Muy bien. Bueno, Valentín, lo primero de todo, nos tienes que contar en qué consiste Randstad Research.
Bueno, pues es un servicio de estudios centrado específicamente en materias de mercado de trabajo y recursos humanos, y bueno, pues que ha nacido recientemente y que estamos pues todos con mucha ilusión impulsando para al final aportar conocimiento y valor a la sociedad española pues sobre los temas de más interés en materia laboral.
Uh-huh. Valentín, muy buenos días, gracias por acompañarnos, aunque sea por vía telefónica.
Encantado de estar con vosotros.
Y preguntarte, bueno, pues que ha venido Randstad Research, ha venido a cubrir un vacío existente, decís, en el mercado laboral. ¿Qué vacío?
Uh-huh. Bueno, pues yo creo que todos tenemos la percepción de que tenemos fantásticos servicios de estudios en España de carácter generalista, pero quizá la parte más especializada en el ámbito laboral pues estaba un poco huérfana de una atención específica, de una institución que solo abordara estas cuestiones, y bueno, pues nos pusimos manos a la obra y aquí hemos puesto en marcha ya este centro, que ya es una realidad hoy.
Destacáis también, Valentín, que bueno, uh-huh, queréis fomentar desde este nuevo centro de estudios la colaboración público y privada para mejorar esa intermediación con los servicios públicos de empleo. ¿Es así?
Sí, claro. La colaboración público-privada en materia de intermediación laboral es un tipo de iniciativa que en los principales países desarrollados pues ya se viene aplicando desde hace tiempo, que al final lo que pretende, yo creo, que es que cada servicio público pues haga un diagnóstico de dónde, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, y busque ayuda en el sector privado para complementar esfuerzos. Al final, la clave es que para afrontar un problema de elevado desempleo, pues todas las fuerzas que confluyan a solucionarlo pues son pocas, ¿no? Y bueno, pues creo que hay experiencias internacionales pues muy sólidas en este sentido, y en todos los lugares del mundo donde se produce esta colaboración, y además con resultados, porque donde se ha producido pues se ha podido ver que se han reducido notablemente las cifras de desempleo.
Decías que habéis comparado la situación española con la de otros países europeos, o al menos más avanzados en estos campos.
Sí.
Por ejemplo, el caso de Reino Unido. ¿Qué diferencias nos destacarías, sobre todo?
Bueno, en Reino Unido tienen un modelo muy interesante que arrancó en 2011 Allí los servicios públicos de empleo pues se dieron cuenta de que ellos eran muy eficaces en encontrar trabajo a los parados de corta duración, y en menos de 6 meses habían conseguido colocar consiguen colocar al 75% de los parados, es decir, que no permiten, consiguen evitar que esos parados se cronifiquen en el sistema, pero luego empezaban a ver que tenían dificultades y pues esa bolsa de parados con los que no consiguen interactuar de una manera eficaz, pues son los que derivaban al ámbito privado, y lo llevan haciendo desde 2011, como digo, habiendo aprendido de experiencias anteriores. Empezaron hace 20 años ya con estas cosas. Hay otros países que también tienen larga tradición, pues tanto en América, Estados Unidos, como Australia, por ejemplo, es un caso pues también muy, muy conocido. O sea, la clave parte de eso, de que aquellos parados con los que no eres capaz de trabajar de una manera eficaz, los derivas al ámbito privado, diseñas un modelo basado en resultados, de tal manera que generas los incentivos adecuados a que el sector privado trabaje también de manera alineada con tus objetivos, que es reducir el desempleo, y bueno, pues cuando el modelo ya lo tienes pulido, la verdad es que ofrece muy buenos resultados.
Perdona, Valentín. Hemos visto, bueno, pues estos últimos...
Vaya, cómo tenemos la voz.
Un ataque de tos, esto pasa en directo, no pasa nada.
Estas cosas que pasan en directo y en otoño.
Valentín, te decía, hemos visto pues en los últimos 6 trimestres el buen comportamiento del mercado laboral. Bueno, parece que estamos saneando nuestro mercado de trabajo, pero sí que habéis visto pues esa existencia de que hay serios problemas estructurales, llamémosle, que lastran pues eso, esas posibilidades de alcanzar un crecimiento sostenido de empleo a largo plazo. ¿Es así?
Sí, o sea, los últimos datos yo creo que efectivamente nos indican que se está creando empleo a un ritmo muy bueno, superior al 3%, que el paro se está reduciendo también de una manera importante, que la contratación crece a un ritmo muy ágil, pero para mantener esto en el medio plazo pues se requiere solucionar una serie de problemas que hay en el mercado, ¿no?, de trabajo. Nosotros hemos identificado 5, pero no de manera exhaustiva. Entendemos que hay más, pero los que nosotros vemos más cercanos, pues desde luego hay un problema de cualificación. O sea, tenemos un desfase entre el nivel de cualificación que las nuevas ocupaciones que se van a generar en los próximos 10 años van a requerir y las cualificaciones que tienen ahora mismo tanto nuestros desempleados como los propios trabajadores ocupados, ¿no? Y entonces, para que ese empleo pueda cristalizar, es necesario trabajar en esa recualificación de los desempleados. Luego tenemos un problema con los jóvenes, ¿no? Hay claramente un reto de empleo juvenil, donde la crisis les ha castigado especialmente, las pérdidas de empleo se han focalizado de una manera muy importante en los menores de 35. Y, bueno, pues hay que hacer un diagnóstico de por qué ha sido esto así, por qué se han perdido esos empleos, por un problema de dualidad del mercado de trabajo, por un problema de una inadecuación de sus cualificaciones respecto a los requerimientos del mercado. Entonces, una vez que se tenga ese diagnóstico, se va a poder atacar y plantear una solución. Luego planteábamos un reto respecto al empleo público. El empleo público está creciendo en los últimos trimestres otra vez de manera importante. Los ciudadanos no están percibiendo que eso responda a una mejora en la calidad de los servicios que se está prestando. Y además es un empleo que es de naturaleza temporal. A nosotros nos preocupa, como ciudadanos, una mayor eficiencia del sector público, y se lo estamos requiriendo en todas las encuestas sociológicas. Entonces, nosotros entendemos que esa temporalidad se podría gestionar de manera más profesional, y eso permitiría ahorros de costes a la administración y responder a esa demanda de más eficiencia por parte de los ciudadanos, ¿no? Esos 80.000 empleos públicos que se han creado en el último año, pues yo creo que invitan a una reflexión de por qué se necesitan 80.000 más de carácter temporal y cómo se ha gestionado esa contratación, ¿no? Y bueno, básicamente con un reto también, como hemos comentado, de la colaboración con el sector privado en la intermediación, pues yo creo que se cubren los principales flancos de lo que detectamos así de manera más inmediata.
Valentín, comentabais el otro día cuando presentasteis Rasa Research, bueno, pues a la prensa y a España en general, decíais que en los próximos 10 años teníais el dato que el 75% de las oportunidades laborales que había en España pues corresponderían a perfiles de cualificación elevada. Muchas veces comentamos en el programa pues que hay determinados perfiles que no se encuentran, es decir, pues parece que hay falta de matemáticos, falta de ingenieros. ¿Hay que aplicar realmente esas políticas de recualificación para los profesionales desempleados?
Claro, efectivamente dábamos el dato de que el 75% de las ocupaciones que se prevé que se van a crear en los próximos 10 años serán de perfiles medios y altos, ¿no? Y muy especialmente los llamados STEM, ¿no? De ciencia, ingeniería, matemáticas y tecnología. Al final, esos empleos se van a crear, sí o sí, en alguna parte del mundo. Pero la cuestión, lo que nosotros queremos es que se creen en España. Y para ello necesitamos que tener profesionales que respondan a esos perfiles, ¿no? Que puedan cubrirlos. Entonces, sin duda, cuando miramos la bolsa de desempleados que tenemos y vemos pues que dos tercios de ellos, bueno, pues los estudios que tienen son de carácter primaria, secundaria, obligatoria, pues entonces, claro, estos perfiles no responden a esas necesidades que se van a demandar de manera más importante, ¿no? Entonces es preciso entrar en un proceso de recualificación. Evidentemente no es realista pensar que vamos a hacer ingenieros de esas personas, pero sí que les podemos formar en una serie de habilidades que son conocidas por los profesionales que están pegados al terreno, que están siendo demandadas, y eso puede aumentar de manera importante su empleabilidad.
Valentín, también según vuestro análisis, bueno, pues habláis de que los países con mayores tasas de penetración en empresas de trabajo temporal son aquellos que tienen los menores índices de desempleo.
Sí, efectivamente, es una correlación bastante sólida que hemos presentado para los principales países a nivel europeo. Se da la paradoja de que en España tenemos una alta tasa de temporalidad y también somos de los países de Europa donde menos penetración tienen las empresas de trabajo temporal, ¿no? Y, claro, esta paradoja nos lleva a un punto poco afortunado, porque lo que resulta cuando ponemos en un eje la tasa de penetración de las empresas de trabajo temporal y en el otro la tasa de paro, pues lo que se ve de manera clarísima es que en aquellos países donde la intermediación y la gestión de la temporalidad se hace de manera más profesional, pues las tasas de paro disminuyen, ¿no?
Para terminar nuestra charla, bueno, pues ha comentado nuestro compañero Álvaro en tu presentación que, bueno, pues compaginas tu trabajo en Randstad con la de profesor en la Universidad Autónoma y en el IE Business School.
Sí.
Bueno, pues estás mano a mano con los jóvenes. ¿Qué están demandando ahora mismo cuando salen al mercado laboral? Es decir, cuando están terminando su máster, su posgrado, ¿qué es lo que quieren encontrar? ¿Qué es lo que más demandan?
Bueno, lógicamente, como profesionales que salen pues bien cualificados y en comparación con el conjunto de jóvenes de su edad, pues están en un nivel muy top. Pensamos que tenemos muchos licenciados o muchos alumnos con grado o con máster. Bueno, pues la realidad es que estos son relativamente pocos en comparación con el total, aunque en España no salimos mal en la comparación, pero bueno, sin duda buscan un empleo acorde a lo que han estudiado, lo cual pues en algunas profesiones y en algunas disciplinas es más fácil que lo vayan a encontrar y en otras no, ¿no? O sea, esto es una reflexión que yo creo que todos nos hemos hecho alguna vez, y es si el grado, la facilidad para encontrar empleo de lo tuyo, entre comillas, pues es la misma en las diferentes titulaciones, y sabemos que no, ¿no? Que hay titulaciones donde los jóvenes salen pues prácticamente con el empleo asegurado y otras donde va a ser muy difícil que realmente encuentren empleo de lo que se han estado formando durante años, lo cual, además de una pérdida de recursos, pues es un problema de frustración también para una persona que ha trabajado duro bastantes años.
Muy bien, pues Valentín Bote Álvarez Carrasco, director de Rasta Research, ha sido un placer tenerte esta tarde con nosotros. Por cierto, ya lo hemos dicho en el comienzo, que prácticamente ha sido 8 años director general de empleo de la Comunidad de Madrid. Y yo no sé qué balance haces de ese paso por lo que es el sector público. Bueno, malo, bueno, complicado, porque te ha pillado toda esta época de la crisis.
Bueno, la verdad es que ha sido unos años complicados en cuanto a las cifras, pero apasionante en cuanto al reto de poder hacer algo para que el desempleo en Madrid no alcanzara las cotas que tenía en el resto de España, ¿no? Uh-huh. Pues más allá de eso, pues la verdad que una experiencia muy grata y que me ha ayudado mucho a entender el funcionamiento muy a pie de calle del mercado de trabajo en esa región.
Estupendo. Bueno, pues te mandaremos la cajita de fruta, de Half an Ice.
Bueno, ¿okay? Pues muchísimas gracias.
Muy bien, un saludo, hasta otro día.
Un saludo.
rrhhdigital.com.
En 20 minutos alcanzamos las 2, la 1 en Canarias. Es momento de escuchar el rumor de la semana. Boca Negra.
¿Quién ganará este año el premio al mejor gestor de personas de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos? Seguro que será alguien importante, conocido y que ni es directivo ni ejecutivo. Sin que haya piques, lo más probable es que, además, sea muy televisivo, ya que la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos siempre está de actualidad. Y a quien Dios se la dé, este Pedro se la bendiga.
Llegamos al momento de hablar de formación en la voz de los recursos humanos y, como siempre, de la mano de nuestros amigos de topformación.es. Hoy saludamos a su CEO, Ricardo Sancho. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando, Ana. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. ¿Y tú?
Pues también. Aquí muy bien.
Nada de estar bucólico y eso, ¿no? Nada. En otoño, la lluvia, tragalí, tragalí.
Nada, es la época y es lo que toca, o sea, claro que habrá sí. Que acostumbrarse.
Yo siempre lo digo, cada época del año tiene su punto de motivación, solo hay que encontrarlo.
Eso es. A los que corremos, pues nos fastidia un poquito más, pero bueno, siempre hay...
Sí, yo el lunes no pude salir a correr, ¿eh? Y estuve todo el día fastidiado, qué cosas.
Claro, cabeza, pues el no correr afecta más que a nivel físico.
Diluviando por la mañana y digo, bueno, pues nada, me ducharé, me iré a trabajar. Y justo cuando salgo de la ducha ya me he vestido, miro por la ventana y ya ha dejado de llover. Claro, entonces... Como que ya uno le da pereza de verdad.
La ley de Murphy.
No solo me pasa a mí, veo, Fernando. Pensaba que eso solo me pasaba.
Pero bueno, hay más días que longanizas, o sea que no hay por qué quejarse. Bueno, pues vamos a hablar hoy de estudiar y en concreto de cómo estudiar más y mejor, pero en menos tiempo.
Eso es. ¿Mm? Bueno, es un tema que hemos tratado en topformación.es en un reportaje durante esta semana. Y bueno, al final... vamos todos muy mal de tiempo, es decir, necesitamos ser eficientes en todo lo que hacemos, y si uno, pues tenga la edad que tenga, decide pues estudiar, pues tiene que sacar hueco para hacerlo, ¿no? Entonces uh-huh. Entendíamos que era pues muy útil hablar de metodología para ser más eficientes, ¿no? Y es que en la mayoría de los casos pues arrastramos métodos de estudio pues de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, donde pues el objetivo no era tanto pues adquirir el conocimiento como aprobar, ¿no? Y pasar el trámite y en su caso pues adquirir el título que fuera. Tampoco nos ayuda mucho el sistema educativo, pues que muchas veces se obsesiona en memorizar, ¿no? En que memoricemos largos párrafos y no tanto en adquirir o en asimilar el conocimiento. Entonces, de lo que se trata es de aprender a estudiar mejor, ¿no? Para que el tiempo que le podamos dedicar, pues sea lo más eficiente posible. Y para ello, establecemos o hemos detectado cinco apuntes, ¿no? Que nos ayudarán. Voy a ellos. El uh-huh. primero de ellos es el método Pomodoro. Es decir, el método tomate en italiano,
sí.
que salvo porque, bueno, lo inventó un italiano, pues no tiene nada que ver con el tomate, ¿no? Pero el método Pomodoro lo que trata de defender es que se estudia muchísimo mejor en sesiones de 25 minutos. 25 minutos, pues es el tiempo que han establecido que podemos tener una concentración máxima sin distraernos. Y estando totalmente focalizados en aquello que queremos asimilar, ¿no? A partir de ahí, recomiendan 5 minutos de descanso y volver, tenemos otra vez la capacidad de volver a estar 25 minutos, ¿no? Es un método interesante se inventó, no es nuevo, se inventó a finales de los 80 por Francesco Cirillo, y hay una web que se llama pomodorotechnic.com, que, bueno, tiene ejercicios, incluso cursos, y, bueno, sí, es interesante, ¿no? Recomendamos echarle un vistacillo.
Uh-huh.
El segundo de los puntos es, leer. Lógicamente hay que leer, y hay que leer bien para poder ser eficientes en el estudio. Entonces, ya lo comentamos en otros programas, y hay un reportaje también en toformación.es uh-huh. sobre las técnicas de lectura, ¿no?
Lectura y comprensión.
Eso es, lectura y comprensión, ¿no? Uh-huh. Deberíamos poder llegar, pues, a 800 o incluso a 1000 palabras por minuto, y hay técnicas para ello. El tercero de los puntos es, es una prueba, ¿no? Cuando uno, pues, estudia algún tema, debería ser capaz de explicarlo. La mejor forma de saber si hemos conseguido asimilar lo que hemos estudiado, pues es intentar dar una clase en voz alta, ¿no? Explicárselo a nuestra pareja, a nuestra mujer, a nuestro marido, en fin, a quien tengamos cerca, para ver si somos capaces de explicarlo de una forma fluida y que se entienda. Y si no somos capaces, pues habrá que repetir el proceso, porque quiere decir que no hemos asimilado bien, ¿no? Esa información. El cuarto de los puntos es tratar de entender mínimamente cómo funciona la mente. Es decir, la mente humana es muy, muy compleja, pero hay un tema que es cierto, y es que es muy visual, ¿no? O sea, debemos encontrar la técnica, cada uno la nuestra, para tomar apuntes y tener los folios con la mejor distribución posible, ¿no? Ordenados, para que nuestra memoria pues asimile también ese orden junto con la información, ¿no? Nos será mucho más fácil recordar pues lo que pretendemos estudiar. Uh-huh. Y por último, el quinto de los puntos es el poder del sueño, ¿no? El poder del sueño en dos sentidos. Uno es que el día antes de cualquier examen, si estamos estudiando para examinarnos, uh-huh. hay que dormir, o sea, hay que descansar, pues cada uno tiene sus horas, en mi caso, 8 horas. Entonces, no debemos tratar de estudiar la noche antes todo lo que no hemos estudiado, ¿no? O sea, suena muy a padre, ¿no? O a papás, dando el consejo a sus hijos, pero es cierto, ¿no? O sea, al final el agotamiento nos puede jugar muy malas pasadas. Y además el sueño es importante porque mientras dormimos nuestro cerebro está trabajando y fija los conceptos, ideas y teorías, ¿no? Entonces, uh-huh. es muy interesante, no la noche antes, bueno, también podemos hacerlo, pero durante 5 minutos repasar por la noche pues aquello que hemos estudiado durante el día, porque mientras estamos dormidos el cerebro lo va asimilando, ¿no? Uh-huh. Y esta es una técnica que os puedo garantizar que funciona. A mí me ha funcionado siempre muy bien, y al final, bueno, en el caso de que no funcione, pues habréis perdido 5 minutos de sueño, ¿no? Que tampoco uh-huh. tampoco es mucho.
El otro día, Ricardo, comentábamos en la redacción con los compañeros, recordando nuestras épocas de colegio, de instituto, de universidad, que se nos quedaba mucho haciendo las chuletas.
Que una vez
que te estabas haciendo la chuleta para copiar, ojo, pues al final te la aprendías.
Claro, este es el cuarto de los puntos, ¿no?, que comentábamos, y es el tema de la memoria visual. O sea, al final el hacerse las chuletas muchas veces. Yo la verdad no he sido de hacerme chuletas, pero bueno.
Uy, qué empollón.
En ese sentido, pues no he sido, ¿no?, de hacerme chuletas. He tenido otras cosas, pero lo de las chuletas. Pero sí es cierto, ¿no?, que algún amigo me comentaba que ni siquiera la había sacado, ¿no? Claro. Porque luego en el examen uno, después de haberlo hecho, pues la ha memorizado.
De estar tanto tiempo haciéndolas, al final sin querer se lo estaba estudiando.
Sí.
Una buena técnica
totalmente.
También.
Totalmente.
Esos que cogían visual. El bolivic y ahí estaban en el bolivic
chiquitito,
ahí.
Chiquitito.
Poniendo, claro, se pasaban dando tiempo, al final se lo aprendían.
Eso es un arte, posiblemente por eso, porque no soy muy talentoso en eso, pues no, nunca me he hecho chuletas.
Pues lo dejamos aquí, Ricardo. Como siempre ha sido un placer. La próxima semana más.
Estupendo, un placer. Gracias.
Hasta luego, adiós. Once minutos para llegar a las 2, la 1 en Canarias, recta final de la voz de los recursos humanos y, como siempre, pues esta recta final la llenamos con cosas como, por ejemplo, la responsabilidad social corporativa. Y noticias que destacamos como la siguiente. El Union Retail ha incorporado a 12 personas con discapacidad.
Sí, ha inaugurado una nueva tienda de conveniencia en el Hospital Comarcal Dos Sales, en Villagarcía de Arousa, en Pontevedra, con la que refuerza su presencia en Galicia. Y con este nuevo establecimiento, en Pontevedra son ya 2 los locales que el Union Retail tiene en Pontevedra y 4 en Galicia, con un total de 12 personas con discapacidad contratadas en la comunidad. Esta tienda de Pontevedra, como todas las de el Union Retail, funciona como un centro especial de empleo, dado que más del 70% de su plantilla tiene alguna discapacidad, y su apertura ha supuesto además la contratación de 3 personas con discapacidad.
Y también destacamos que Adif, el Atlético de Madrid y Telefónica participan en OCO, el primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social Empresarial.
Empresas como Adif y Telefónica y clubes como el Atlético de Madrid serán algunos de los participantes en OCO, el primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social Empresarial, que se celebrará el próximo 1 de diciembre en el Auditorio Provincial de la Diputación de Alicante, según ha informado la organización. El congreso, organizado por Grupo IDEX y que será inaugurado por el alcalde de Alicante, Gabriel Echavarri, contará con un programa que incluye 3 mesas redondas. En la primera, bajo el título RSE en el seno de las empresas públicas, participarán empresas como Aguas Municipalizadas de Alicante, AENA, Instituto de Crédito Oficial, ADIF y Loterías y Apuestas del Estado.
Fernando Vizcaíno de Sas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Siempre he dicho que dejéis un poco más la música, porque como siempre eliges la mejor para mí, es una maravilla, pues en vez de oír estas cosas aburridísimas que uno viene a contar,
vaya,
podríamos poner
gracias.
Un poco más. El clip, ¿se llama clip eso?
¿El musical? Clip musical, pues sí, mira, se llama es clip. Michael Jackson, sube un poquito. Además tiene tanto material grabado por ahí que no dejan nunca de sacar discos de Michael Jackson, porque claro, esto es lo que hay.
Yo luego, es que luego me quejo de que no me dejáis tiempo, es un poco incongruente.
Pues
pero
tú sabrás, 8 minutos tienes, más o menos.
No, hoy tenemos de sobra. Pero además hoy, como veo que hoy reina la alegría en este programa, que lleváis unos temas tan apasionantes y tan maravillosos, pues yo vengo a darle más pasión al tema y hoy vengo a hablar de impuestos.
Ah, estupendo.
Hoy vengo a hablar de temas fiscales, ya que estamos en la época de pagar el segundo plazo del IRPF, pues traigo dos temas fiscales laborales, claro.
Claro,
bueno, el primero es una consulta de la Dirección General de Tributos sobre un tema muy curioso. Hay un artículo en la ley tributaria que establece que si a un trabajador se le despide y dentro de los 3 años siguientes al despido le vuelve a contratar la misma empresa o le vuelve a contratar una empresa vinculada a la empresa que le despidió, se entiende no ha habido terminación de la relación, que es fraudulenta esa terminación y que por lo tanto se pierden las exenciones de los impuestos que la indemnización está exenta de impuestos. Las indemnizaciones son netas hasta el máximo legal. Bueno, esta es una vieja ley conocida y lo que nos establece esta resolución de la Dirección General de Tributos, que es de 17 de septiembre del 2015, es una novedad curiosa, es un matiz, dice que esto, esta regla, es una presunción, es decir, que admite prueba en contrario. En el caso es que al trabajador le habían despedido en el 2014 y en el 2015, en marzo, le contrata de nuevo la empresa con un contrato temporal. Uh-huh. Entonces la Dirección General de Tributos dice que procede a aplicar la regla del artículo 1 del IRPF y que por lo tanto se entiende que no ha habido terminación, salvo que el trabajador demuestre que efectivamente sí que hubo terminación y que este nuevo periodo no tiene nada que ver con el anterior, que son cosas distintas y que por lo tanto no es ningún fraude, sino que es una oportunidad laboral nueva, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Bueno, es curioso y por lo menos abre una ventanita, y siempre que Hacienda te abre una ventanita, pues hay que aprovecharla.
Muy bien. La segunda.
La que le han cerrado la ventanita a Hacienda es la otra cosa que traigo, que sí. Es, hubo una gran polémica porque todos los socios directores de grandes despachos, en vez de ser empleados o facturar como personas físicas, normalmente lo que hacían es facturar a través de una sociedad. Uh-huh. Esto lo que provocaba, desde el punto de vista fiscal, es que las facturaciones que se hacían no se declaraban como honorarios o como retribuciones, sino que se declaraban como beneficios de las sociedades, o sea, como rentas del patrimonio, lo antiguamente se llamaban rentas del patrimonio. Hacienda levantó unas actuaciones tremendas y revisó todos los grandísimos despachos, y además la Fiscalía interpuso querellas contra todos los grandes popes de la abogacía. Uh-huh. Yo no estaba incluido en ello, no sé. Vaya, por qué, no sé por qué estos de Hacienda son discriminadores. Y han empezado a salir ya las primeras sentencias, aún hay algún asunto pendiente, pero yo supongo que con esto ya van a tener muy poquito que hacer. Uh-huh. El juzgado de lo penal número 27 de los de Madrid ha dictado una sentencia, la verdad es que bastante ejemplar, donde dice dos cosas, que es lo que yo me voy a quedar porque es lo que me divierte. Uh-huh. Primero, que intentar aprovecharse de la ley para pagar menos impuestos es absolutamente legítimo, que eso no es un delito. Es decir, que mire usted, si hay un mecanismo legal y hay un señor que inteligentemente lo explota, pues será discutible, Hacienda hace muy bien en investigarlo y en perseguirlo, pero eso no es un delito. Es casi para darle la enhorabuena a ese contribuyente, ¿no? Y lo segundo que distingue, que me gusta, es una cosa importante en estas cosas de los delitos fiscales, entre cuota defraudada y cuota no ingresada. Uh-huh. Es decir, dice, no, mire usted, si está usted discutiendo si esto se tiene que pagar por aquí o por acá, si esto es un no sé qué o si esto es un no sé cuántos, eso en su caso será una cuota no ingresada, pero no defraudada. Porque, por ejemplo, en este tema tiene usted todas las declaraciones trimestrales del IVA, tiene usted todas las declaraciones de facturaciones superiores al impreso 119, me parece que es. Es decir, no puede usted decir que le está engañando el contribuyente, porque te le está dando permanentes pistas de por dónde van los tiros. Y entonces eso no puede ser una cuota defraudada. Con lo cual, archiva las actuaciones y le dice a Hacienda que, mira, qué verdes las han segado, que le levantarás y te recurrirán sus actas los señores, los grandes directores de los grandes despachos de abogados de este país, sí. Pero que de delito, que estos no van a la cárcel. Ajá. Además, no vaya a ser que se ingresan en la cárcel, me empiezan a buscar clientes ahí y me empiezan a sacar cosas y vamos mal.
Bueno.
Curioso e interesante, pues dentro de la fiscalidad es graciosillo.
Muy bien, pues ¿qué es lo que queda? Ah, sí, la dirección de correo electrónico, por favor, sí, que esto ya es un clásico.
Hombre, que nos manden, a ver, doña Ana, preparada, vamos allá. Todas las dudas, sentencias que quieran que comentemos a redaccion@rrhhdigital.com.
Nada, ya no le pillamos, imposible.
Ya no se come R.
Se lo sabe perfecto.
Estupendo. Gracias, Fernando, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
rrhhdigital.com.
Ahí estamos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con toda la actualidad del mundo de los recursos humanos. En lo que a la radio se refiere, volveremos el próximo miércoles a partir de la 1 y 5, 12 y 5 en Canarias. Ana, ¿algo que añadir?
Nada, que disfruten los madrileños, que el lunes próximo es festivo, es la Almudena.
Vaya, en lo que estamos pensando, las fiestas. Álvaro.
Claro. Pues nada, que más tengan productividad, compañeros.
Sí.
Que tengan un día extra de descanso.
Con lo que me gusta a mí trabajar, hombre. Las fiestas solo para las vacaciones. Tenía que ser.
Qué poca motivación tienes, Fernando.
El próximo miércoles volvemos. Llegan las noticias a la sintonía de Gestión a Radio. Hasta luego, adiós.
It'll give me time to think. If I had a chance, I'd have the one to dance. And I'll be dancing on with myself. Dancing on with myself. Dancing on with myself. When there's nothing to lose and there's nothing to prove, when I'm dancing on with myself. Son las 2, la 1 de la tarde en la...